Asturias.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 12 y 20, escuchas Herrera en COPE, yo soy Inmaculada Rivas y con Grúa Rocío te cuento lo que ocurre en Asturias. Te guste o no, te interese más o te interese menos, a ti también te afecta el pacto fiscal de Pedro Sánchez con Cataluña. Que la Generalitat tenga una financiación singular puede condicionar el dinero que reciba Asturias a partir de ahora para pagar la sanidad, la educación y otras prestaciones. Aunque no se conocen las cifras, todo apunta a que la aportación de Cataluña a la caja común será menor. Eso quiere decir que habrá menos dinero para redistribuir entre las comunidades con menor renta y garantizar que todos los ciudadanos tengan servicios públicos similares, independientemente del lugar donde residan. Si Cataluña aporta menos dinero, menor será la financiación que recibirá el Principado. Y de ese modelo dependen 6 de cada 10 euros del presupuesto de Asturias. El gobierno de Barbón lo sabe y, aunque no suele contradecir a Pedro Sánchez, esta vez ha dicho no. Se opone a la financiación singular para Cataluña. Estamos ante un tema árido, pero fundamental para nuestro bienestar. Vamos a aclarar dudas con un experto en financiación autonómica. Voy a saludar a Carlos Monasterio, es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. Ha estado en muchas negociaciones entre comunidades con diferentes gobiernos. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿a usted qué le parece el pacto fiscal del Estado con Cataluña? ¿Qué valoración hace?
Bueno, yo creo que lo que supone este pacto es cortar la progresividad dentro de España y que es algo bastante extraño que un país, que el gobierno central renuncie a recaudar impuestos en un territorio, primero en el caso de las comunidades forales, ahora parece que se quiere seguir en esa misma dirección en Cataluña, porque, claro, la esencia de la progresividad, teniendo en cuenta que en España hay diferencias de renta que van más o menos de 2-1, es la diferencia de renta per cápita entre Madrid o Cataluña y Extremadura o Andalucía o Castilla-La Mancha, por otro lado, esa redistribución permite que disfrutemos de servicios públicos básicamente iguales, pero cortando esa redistribución, el impacto en los servicios públicos o, en otro caso, en el déficit y la acumulación de deuda va a ser inevitable. A mí me merece un juicio francamente negativo.
En una comunidad como Asturias, donde 6 de cada 10 euros del presupuesto dependen del actual modelo de financiación autonómica, ¿cómo puede afectar este acuerdo?
No, yo creo que Asturias no es, digamos, la comunidad más beneficiaria por los flujos redistributivos, pero es una de las más beneficiarias y eso se lleva a cabo, tendrá un impacto muy negativo, eso sin duda. No sé, claro, el futuro político tiene más incertidumbre sobre este asunto, pero si se lleva a cabo, no he oído ni una sola opinión argumentada que pueda justificar que eso ya, no digo que sea positivo, que sea neutral y deje Asturias igual, para Asturias será algo muy negativo.
¿Están en peligro servicios como la sanidad, la educación, los servicios sociales?
Sí, claro que son, y también si esto se lleva hasta el final, piense usted que en gran parte las pensiones se complementan con transferencias que vienen impositivas, que vienen del Estado. Si este sistema que se pretende poner en marcha se lleva efectivamente a cabo, como se dice que podría ser generalizable, no hace falta que sea generalizable. Sí. Además, si aplicase en Cataluña, en un momento dado Madrid, digamos, se cansa, entre comillas, de ser el motor de la redistribución en España y solicita ese sistema, ¿de dónde vienen las transferencias que financian los complementos de las pensiones? Ese sería otro factor afectado, no solo la sanidad y la educación, ¿no? Yo creo que esta medida, bueno, pues obedece a una necesidad política y desde el punto de vista económico tiene muy poca, bueno, no tiene ninguna justificación, ¿no?
Bueno, pues la opinión de Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública, experto en financiación autonómica, él mismo lo recordaba, como sus aportaciones a lo largo de los años. Le agradezco que nos haya atendido, muy amable, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Son las 12:25, vamos a salir ahora a la carretera. Si pasas esta mañana por la carretera vieja de Oviedo a Gijón, te vas a encontrar a la Guardia Civil a la altura de Pruvia y está haciendo controles de alcoholemia. No es que queramos dar el chivatazo desde la radio, es que hay en marcha una campaña, van los agentes acompañados por ciudadanos en silla de ruedas para concienciar del peligro de coger el coche bebido. A pie de carretera está Borja García. Hola, Borja.
Hola, Inma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Con quién estás?
Pues mira, estamos justo precisamente a pie de carretera, aquí en una gasolinera Cepsa, camino de Gijón, a medio creo, de Gijón por la antigua carretera, porque lugar esa campaña informativa a la que aludías. Y justo está con nosotros un conductor que acaba de parar, le acaban de hacer ese control, acaba de dar 0-0, evidentemente, y acaba de recibir los consejos también de los compañeros, ¿no?, que están aquí concienciando. ¿Cuál es su nombre, perdone?
Ricardo.
Ricardo, cuéntenos un poco los consejos que le acaban de dar los miembros de la asociación. No sé si calan un poquito más a la hora de un control de tráfico.
Hombre, normalmente te dicen que eso, que no tienes que beber, nada de drogas, que es lo que sabemos todos o lo que nos inculcan, pero normalmente mucha gente pues no hace caso. Entonces, pues bueno, me estaba diciendo que de pasar de cuatro o dos ruedas a pasar a otras cuatro ruedas distintas, y que bueno, y yo les digo también que aunque tú vayas bien, el problema es el que viene enfrente. No sabes cómo puede venir el de enfrente.
Claro, digo, cuando uno ve el control de tráfico, lo digo porque todos somos conductores, ¿no? Y uno lo primero que piensa es, ostras, la multa. Esto, bueno, está, claro, está ese peligro, evidentemente, si has hecho algo malo. Pero está también el otro peligro, que es que en un segundo se te puede ir...
Sí, por supuesto, está muy bien, perfectamente los controles. También dices inconscientemente, como comentas, la multa, ¿qué tendré bien? Si tendré alguna luz o algo mal, ¿no? Pero bueno... Eso después también podemos mirar lo que dicen las informaciones que nos dan.
Gracias, Ricardo.
Venga, a ti.
Oye, Borja, ¿están pues, parando los sí. agentes a los conductores? ¿Alguno ha dado positivo?
De momento no, ¿eh? De momento no. De momento llevamos, yo creo que una decena, por lo menos en el sentido hacia Gijón, y no ha habido ninguna infracción. Y en el sentido hacia Oviedo, que lo vemos en la otra dirección, tampoco vemos a ningún policía sancionando. Así que, de momento, los conductores aquí en este control están cumpliendo. Y vamos a preguntarles también a miembros de la asociación que están aquí concienciando. ¿Cuál es su nombre?
Gonzalo García.
Gonzalo, cuéntanos un poquito qué es lo que le estáis diciendo a los conductores que hacéis estas campañas.
Porque la educación vial no solo se imparte en los colegios para los niños, a la gente adulta que ya lleva años al volante, también hay que educarles en la prudencia, vamos a decirlo. Porque si todo el mundo en un accidente hubiese tenido la debida precaución, habría el accidente. Siempre hay alguien que ha sido imprudente, siempre. Y hay que evitar esas imprudencias. Por ejemplo, el haber tomado una copita de más o el fumar un porrito, que ahora está muy de moda el consumo de estupefacientes fumados, que ahora se lía la gente, y luego agarras el volante y no estás en las condiciones debidas.
Pues les dejamos.
Y luego te pasas desde los 33 años que llevo yo hasta los 52, pues casi en silla de ruedas, que estoy bastante menos mal que los lesionados medulares. Yo soy lesionado cerebral. Entonces voy tirando adelante con mis limitaciones físicas, pero bueno.
Gracias, Gonzalo.
Pero es que hay que intentar evitar el accidente.
Gracias. Vale, gracias. Les dejamos que sigan con el trabajo, Inma. De momento pleno, ¿eh? Pleno de gente haciéndolo bien.
Haciéndolo bien, esa es la mejor noticia a esta hora de la mañana. Gracias, Borja.
Un abrazo.
Bueno, el alcohol es un peligro en la carretera y pisar el acelerador más de la cuenta también. De ahí los controles de velocidad que hace la DGT con dispositivos móviles y también fijos. ¿Sabes cuál es el radar que más multas pone en Asturias? Pues está muy cerca de Oviedo. Es el situado en la autovía 66 a su paso por el Calello. El año pasado sumó casi 20.000 denuncias, una media de 53 al día. El segundo más multón es el radar que está en la Y, sentido Gijón-Avilés, justo antes de la bifurcación de Serín. Y ahora te cuento que puedes evitar filtraciones de agua con diseña soluciones en vidrio y sus techos de cristal. Una nueva junta patentada soluciona el problema y el color se adapta a tus necesidades. Tenemos cielo azul en esta mañana de martes. martes veraniego, escuchas Herrera en COPE, van a dar las 12:30.